con esa intención de reunirse con Timochenko. Cuéntenos al respecto.
A ver, yo me dirijo al presidente Santos primero, Hassan, no para pedirle permiso. Yo creo que me dirijo al presidente es como jefe de Estado encargado de todo el proceso de manejo de las negociaciones con la FARC, para decirle, presidente, facilíteme usted como jefe de Estado un encuentro con Timochenko. No es que le estoy pidiendo permiso, sino siendo como soy respetuoso de la institucionalidad presidencial, pedirle al presidente que sea ese facilitador. Y yo creo que este es un tema muy importante. Llevamos 7 años de conversaciones, Hassan. De estos 7 años de conversación, siempre el presidente Santos, inclusive nos lo decía al interior de la Comisión de Paz, cuando yo estaba en ella, que no debíamos hablar hasta que, como ya decía él y lo decía Rabín, nada está acordado hasta que todo esté acordado. Una vez todo estuvo acordado, tuvimos la oportunidad de leer buena parte o todo las 297 páginas. Tenemos sobre eso, como todos los colombianos, hay dudas, hay inquietudes. Y yo lo que le he dicho al presidente a través de esta carta es, oiga, presidente, ¿por qué no me facilita un encuentro con Timochenko? Que hay tantas cosas de hablar con Timochenko que sería importante cara a cara poderlo hacer. Y eso es lo que yo espero. Timochenko, además, usted sabe, Hassan, se va a convertir, pues diría yo, en el político. Santos está convirtiendo a Timochenko en el político más importante de Colombia. Timochenko, yo diría que hoy es el coautor de la nueva constitución de Colombia. Guardadas las proporciones, Hassan, esto es como hablar con Rafael Núñez en 1886. Fíjese lo que va a pasar con Timochenko. Va a tener una bancada de 26 parlamentarios que le va a dar el gobierno. Va a manejar una cadena propia de 30 emisoras, es decir, RCN no lo tiene, no lo tiene Caracol. Y van a manejar un canal de televisión en el mundo. Yo no creo que haya un grupo de comunicaciones que tenga 30 emisoras y un canal de televisión regalados por el gobierno y además, Hassan, lo más importante, financiados por el gobierno. Timochenko va a manejar un tribunal que puede juzgar a cualquier colombiano como, cuando quiera, donde quiera, por encima de las cortes. No hay cosa juzgada en el país en los últimos 60 años. Ese tribunal no tiene control de nadie, con un poder absoluto. Va a controlar buena parte del territorio nacional. En mi gobierno hubo una zona de extensión. Aquí va a haber 26 zonas de extensión, más de 4 millones de hectáreas que el gobierno le va a dar. Y en esto no creo que equivocarme, Hassan, como le dije, voy a hablar con el político y quiero compartir con el político o quien será el político más poderoso de Colombia a partir del 2 de octubre. ¿Ah? Entonces, eso es lo que yo creo que es importante y por eso yo pido ese diálogo.
Claro.
Lo que no podemos tener aquí un poco, Hassan, es que Santos, que quiere el diálogo, que promueve el diálogo, promueva como una especie de country club, ¿cierto? Como es socio el presidente Santos, un country club en el cual él escoge los socios. Eso es lo que le estamos pidiendo simplemente y estoy seguro que vamos a hacerlo con Timochenko.
Señor expresidente, nos preguntamos más temprano aquí cuáles son sus escenarios. Es decir, si usted parte del supuesto de que hay algo que le están ocultando al país el señor Timochenko y el presidente Santos, entonces usted vaya y lo revela y entonces, digamos, se mantiene en que la opción es el no. Pero si a ustedes lo convencen entonces de que todo está perfecto y de que las cosas no son como ustedes las piensa, ¿usted se sube al bus del sí?
A ver, yo lo que quiero es hablar. Primero, que yo creo que lo importante no ensillemos antes de traer las bestias, porque qué tal que convencemos a Timochenko de que, el acuerdo no es tan bueno. Pero a ver, lo que le quiero es importante es que hay muchas cosas de hablar con él, y por eso, y sobre todos estos temas que yo le había dicho, es importante, ¿no? Aquí lo que yo creo que es, yo no voy a buscar un debate público con Timochenko. Yo creo que siempre lo he dicho, inclusive se lo propuse a usted, Hassan, hagan el debate. Dos lados, por un lado están los actores del sí, el presidente Santos y Timochenko, y hay gente que está del no. Pero yo creo que lo importante y la intención de mi viaje no es ni la de cambiar el acuerdo, ni la de discutir el acuerdo. Hay cosas que son importantes que yo quiero compartir con Timochenko y que yo espero precisamente que se pueda dar y de manera muy pronta.
Justamente, usted sabe que le aceptamos ese reto que usted propuso la última vez que hablamos. Ayer sí, le preguntamos al expresidente Álvaro Uribe si él aceptaría un debate cara a cara con el presidente Santos, y Yamit dijo prácticamente que no.
Dijo palabras más, palabras menos, que él no era capaz de ponerse a mirar a los ojos a alguien que estaba engañando y mintiéndole al país. Es decir, que no, que gracias.
Que no.
Usted sabe que eso ha sido un poco complicado. Yo también quiero preguntárselo en este sentido. Mire, frente a esa carta suya en su partido, ¿cómo se ha vivido? ¿Qué le han dicho del Partido Conservador?
A ver, Hassan, el partido lo que pasa es que está absolutamente dividido. El partido se divide entre sus bases y los enmermelados que están en el Parlamento. Entonces ahí hay una división clarísima del Partido Conservador, ¿no? Y esto es muy grave porque un partido de 180 años de historia, qué bueno que se hubieran respetado al interior del partido. Usted sabe, Hassan, yo estoy retirado de la política, pero por lo menos lo que oigo y lo que leo, qué bueno que se hubiera respetado al interior del Partido Conservador las normas que se habían fijado para estar o para no estar con el sí o estar a favor del no. Pero tristemente eso no fue así. Ya se dividió, ya hay renuncias. Fíjese que de este lado hay tres presidentes del Directorio Nacional Conservador. Uno de ellos ya renunció, vi en el día de ayer, el doctor Carlos Orquín. En el directorio estaban tres presidentes del Partido Conservador que han manejado el partido, diría yo, en los últimos 25 años, que están con el no, y por el otro lado el presidente Barguil y los parlamentarios que están con el sí. Entonces es triste que se presenten estas fisuras, ¿no es cierto? Que buena parte de la base popular del partido, y lo estamos viendo, muchos jóvenes, a mí me llama la atención, están con el no, y solamente los enmermelados y buena parte de los parlamentarios están con el sí.
Ayer también pasó lo siguiente, y se lo quiero preguntar de una vez. Usted ha dicho que va por el no. Samuel Hoyos, un representante, un congresista del Centro Democrático, empezó a plantear la posibilidad incluso de decir, mire, no hay garantías suficientes para seguir en esta campaña, debería de pensarse en la posibilidad de ir por la abstinencia, de la abstención, es decir, abstención de no votar, es decir, nos abstenemos del proceso. ¿Usted está dispuesto a repensar esa posición que usted tiene frente al plebiscito?
Yo inclusive planteé en buena parte la posibilidad de la abstención. Al comienzo yo creí que era más importante abstenerse en este caso, porque en buena parte, pues primero la gente no sale a votar, y segundo, pues lógicamente estamos enfrentando un Estado que ha utilizado en la última campaña electoral cerca de $1,000 millones, o sea, en publicidad para promover la paz, que no es fácil. Estamos viendo ya hay denuncias importantes por parte del Centro Democrático y de algunas bases conservadoras frente a quienes llevan la bandera del no. Pero bueno, ya está definido, la abstención no era un punto válido en este momento. Estas críticas que se ha hecho a este proceso, un poco, Hassan, ahora se lo decía yo a alguien porque hablaban de amigos míos o amigos que fueron cercanos a mí, que hoy ya no lo son, que estaban con el sí y no con el no de Andrés Pastrana. Lo mismo está sucediendo allá. Al interior del gobierno, yo he dicho, y lo dije en un reportaje el domingo al periódico ABC de España, que los dos enemigos más importantes del sí es el vicepresidente Vargas, vicepresidente que ha dicho que no está de acuerdo con todo el tema de la justicia, y el fiscal general de la Nación hoy, el doctor Néstor Humberto Martínez. Claramente, y me preocupa porque estaba viendo una noticia, Hassan, que me imagino ustedes ya dieron, los Estados Unidos hoy, y en otras palabras, desertificó a Colombia otra vez en su lucha contra el narcotráfico. Los Estados Unidos tomaron la decisión de decir que Colombia hoy es el mayor productor de coca del mundo y que están con esa preocupación. Eso en la época mía de presidente y antes de presidente era el proceso de certificación. Hoy nos desertificó a los Estados Unidos, y este es el resultado del entierro que hizo Santos en la Casa Blanca del Plan Colombia, como lo dije en su oportunidad.
Expresidente, supongamos que usted se reúne con Timochenko y en esa reunión, pues cada uno, digamos, muestra las cartas tal cual como las han venido mostrando y usted no llega, digamos, a ninguna posición novedosa frente a la implementación de los acuerdos en caso de que ganara el sí. ¿Cómo se ve usted a futuro en el proceso? Si gana el sí, ¿usted se ve como un actor que va a seguir buscando espacios de acercamiento, de diálogo, para en algún momento tomar una posición proactiva en la implementación de la paz en el país? ¿O si gana el sí y, digamos, usted no llega a ninguna posición, digamos, cercana con Timochenko en su reunión, usted se relega? ¿Cómo se ve en ese escenario?
A ver, vuelvo y insisto, yo en una reunión no voy a simplemente hablar de que se tiene que modificar o no modificar. Eso es una decisión que tomó el presidente Santos con Timochenko, es un acuerdo Santos-Timochenko. Segundo, yo como expresidente, como ciudadano, vuelvo y reitero, yo estoy absolutamente retirado de la política, estoy haciendo unos planteamientos de lo que me preocupa de Colombia como país, de como país hacia su futuro. He hecho críticas muy duras a todo lo que es el proceso de implementación, si es que pasa el sí a los acuerdos, los golpes de Estado, inclusive lo he dicho yo frente al Congreso, frente a la justicia, y que es gravísimo lo que pueda suceder. Lo que me corresponde a mí en este caso es seguir opinando como ciudadano, como lo he hecho en los últimos años, como ciudadano del común y corriente, como un expresidente que me preocupa a mi país, que me preocupa a Colombia, y que por eso yo creo que es importante y no vería el por qué no poder charlar con la guerrilla, poder compartir con la guerrilla y de esta manera poder intercambiar una charla muy abierta sobre muchos temas que yo creo que son importantes hablar con ellos.
Doctor Pastrana, con los buenos días, los saludo desde Madrid, España. He leído otras declaraciones suyas con respecto a este encuentro que sugiere con Timochenko, pero no lo veía como en términos de charla, lo veía más como en términos de unas dudas y unas preguntas específicas que usted le quería formular al jefe guerrillero. ¿Nos podría dar un ejemplo de alguna de estas preguntas?
A ver, Gil, yo creo que lo que es importante aquí es que, lógicamente, hay una serie de cosas de las que yo necesito y quiero hablar con Timochenko. Claramente respetando precisamente en que si se las quiero hacer, se las voy a hacer a él. Intercambiar con él, esta charla es con él, de que podamos intercambiar opiniones y no hacerlas públicas, porque lógicamente estaría rompiendo el principio de poder hablar, lo hubiera hecho a través de una carta pública. Pero creo que es importante poderse sentarse a hablar con él y eso es lo que esperamos pueda suceder muy rápidamente.
Presidente Pastrana, hay una carta y una entrevista que da un amigo suyo, Víctor G. Ricardo, quien fue su comisionado de paz, y él dice, a todos nos hubiera gustado ser protagonistas de este acuerdo final, pero no podemos. Por el solo hecho de no haberlo sido, ser egoístas, ni mucho menos, es mezquino. No podemos hacer eso. ¿Qué le podría responder usted al presidente Pastrana?
No, esa es la posición de Víctor G., que si él está buscando protagonismo, inclusive en mi gobierno está mal hecho, porque ese no era el objetivo, ser protagonista de un proceso de paz. Nuestra función como presidente de Colombia y él en su momento como alto comisionado no era buscar un protagonismo, era hacer la paz. Y eso me preocupa, que lo diga el propio Víctor G. Ricardo. Pero yo creo que aquí, y vuelvo insisto, habrá gente, amigos o gente que era cercana a mí, que es lo que llama la atención, porque muchos amigos de la prensa buscan gente cercana a Andrés Pastrana para criticar a Andrés Pastrana, pero no buscan a los amigos del gobierno que están con él, no como Germán Vargas y como Néstor Humberto Martínez, que son figuras muy, muy representativas del gobierno y que claramente están con el no. Así diga que votar el sí, ese sí es un no disfrazado que se convierte en sí. Entonces aquí lo importante es que cada uno tiene sus opiniones. Yo personalmente considero que que este acuerdo Santos-FARC no es bueno para el país. Inclusive yo creo que tanto Víctor G. como muchos de los amigos que han hablado, si nosotros le hubiéramos dado una cuarta parte, Hassan, de lo que Santos les dio a la FARC, seguramente la FARC hubieran hecho muchas cosas con nosotros que no hicieron. Muchas cosas. Una cuarta parte de lo que le hubiéramos entregado.
Presidente Pastrana, le saluda Marina Castaño. Este fin de semana se publicaba en el diario español ABC una entrevista con nuestro amigo Ramón Maura, donde usted toca un tema muy interesante y que apenas se menciona. Dice, las FARC se acaban como guerrilla, pero siguen como cártel.
Sí, Marina, buenos días o buenas tardes desde Madrid. Esto es lo más grave. Lo que estábamos viendo ahora, ya Estados Unidos hoy ha tomado la Casa Blanca, un comunicado a la Casa Blanca diciendo que Colombia es el mayor productor de coca del mundo. Lo que significa, Hassan, es la desertificación de los Estados Unidos a Colombia, hecho que no sucedía, yo creo, desde el gobierno del presidente Samper, ahora en el gobierno del presidente Santos. Muy grave para el país. Segundo, en todo el tema de los acuerdos, no se habla la palabra de fin del narcotráfico, no dicen cómo nos van a entregar los dineros para resarcir a las víctimas, no nos dicen de cómo se van a desmantelar los laboratorios, no se habla de cómo y de qué forma vamos a romper los vínculos entre el narcotráfico y el cartel de los Soles y el cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, en fin. Ese es un tema que no se toca en el acuerdo, ninguno de estos hechos que sería muy importante que la FARC les diera a los colombianos y se los diera al gobierno del presidente Santos. Segundo, ya el Frente encargado del narcotráfico, el Frente Primero, dijo que no se somete al proceso de paz. Segundo, muchos otros frentes al parecer van a cambiar de lo que se dice el brazalete, van a pasar a ser miembros del ELN y van a dejar ser miembros de la FARC. Y tercero, el negocio continúa. El presidente Santos entierra el Plan Colombia, acaba con la fumigación. En mi gobierno, al finalizar mi gobierno, nosotros no solamente dejamos al país con un programa de 7.5 billones de dólares, 7.500 mil millones de dólares para Colombia, sino que dejamos en 90 mil hectáreas la cocaína, las plantaciones de coca. El presidente Uribe, al finalizar su gobierno, lo deja en 40 mil hectáreas. Y el resultado del presidente Santos, cuando acaba con la fumigación y la lucha contra el narcotráfico, es que pasamos de 40.000 hectáreas a 200.000 hectáreas este año, de acuerdo con las Naciones Unidas. Y eso es gravísimo. Y esto que acaba de suceder, Hassan, en la Casa Blanca, un comunicado de la Casa Blanca, reitero, es la desertificación de Colombia en su lucha contra el narcotráfico, y es muy triste. Y en mi caso, más triste todavía, porque hacemos el Plan Colombia. Nos jugamos en Estados Unidos para conseguir recursos para Colombia. Con esos recursos del Plan Colombia sentamos a la FARC en la mesa de negociación y el presidente Santos hace un acuerdo y hoy, con un acuerdo de paz por un lado, nos desertifican en la lucha contra el narcotráfico por el otro.
Presidente Pastrana, muy buenos días. Le saluda Diana Mateus desde el sur de la Florida. ¿Qué piensa usted de la salida del procurador Alejandro Ordóñez? Él ha dicho que fue algo orquestado en La Habana. ¿Qué piensa de esto? ¿Y se ve usted en una posible llave con el procurador en un futuro?
No, yo creo que el mundo entero sabe que esto fue todo absolutamente armado. Es muy curioso. Y esto es lo que me preocupa, porque vuelvo y reitero, estamos llegando hacia lo que está viviendo Venezuela en este momento. En primera instancia, y esto es gravísimo, después de 4 años, cuando se cambia precisamente toda la jurisprudencia frente al tema de la reelección en la Procuraduría, cuando se han reelegido procuradores, solamente se toma una decisión meses antes de terminar su gestión de destituir al Procurador General de la Nación. Y esa destitución llega es porque el propio presidente Santos la pide. Yo creo que eso no se había, nunca en el país se había visto, que un presidente pidiera la cabeza de un funcionario de una rama distinta a la del presidente, independiente del presidente, y tristemente vemos que se le entregó la cabeza del procurador al presidente Santos por exigencia del presidente Santos. Y este es un hecho gravísimo para el país, reitero, porque nunca había sucedido en Colombia.
7:05 de la mañana. Pues, como siempre, un placer. Gracias por estos minutos con la FM, expresidente Andrés Pastrana.
Hassan, muchas gracias. Buenos días.
Bueno, varias cosas dijo, ¿no? El político más poderoso que va a tener Colombia es Timochenko, dijo el expresidente Pastrana, ¿ya me?
Sí, que por eso se va a reunir con él, porque será el político más influyente o más poderoso de nuestro país a partir del 2 de octubre, que el presidente Santos enterró el Plan Colombia, que...
El Plan Colombia sí termina prácticamente enterrándose con esto.
Bueno, pues habrá que buscar otra manera entonces de combatir el narcotráfico. Lo que pasa es que el Plan Colombia puede tener tanto de bueno, tanto de largo como de ancho. Uh-huh. Si parte usted del supuesto de que Estados Unidos nos dan una plata para combatir el narcotráfico, pero las cosas en las que nos podemos gastar esa plata es solamente lo que ellos digan. Y básicamente, si son helicópteros de ellos, mejor. Y si son agroquímicos de ellos, pues tanto mejor. Así que yo no sé. Y en el tema de la certificación que le preocupa tanto al expresidente Pastrana, la pregunta es, ¿y nosotros cuándo los vamos a desertificar a ellos por su falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico? Porque la mayor parte de las ganancias y la mayor parte de las redes le hace usted desde que ingresa la coca por México o por cualquiera de los por los dos océanos o las redes urbanas, eso es responsabilidad de ellos. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros cuándo vamos a inventar una certificación o desertificación para decir que ellos no hacen lo suficiente?
Pero Claudia, esto que dijo también es muy relevante, que nuevamente la desertificación por el tema de los cultivos de hoja de coca.
No, mire, la desertificación dejó de existir como un mecanismo unilateral de los Estados Unidos. Yo lo que le entendí al presidente Pastrana es que el pronunciamiento del Departamento de Estado y directamente de Barack Obama hace alusión a cómo los cultivos ilícitos en Colombia se han casi que triplicado. Y eso es cierto, los cultivos ilícitos en Colombia se han casi que triplicado. De hecho, lo viene diciendo incluso Néstor Humberto Martínez, el nuevo fiscal general de la Nación, quien hace ya, desde que se posesionó, viene hablando de cómo es necesario quitar la erradicación manual y volver a las aspersiones aéreas, pues debido, digamos, a la gran crecida de cultivos ilícitos en Colombia. Lo que dice el informe de los Estados Unidos es, no solamente se han duplicado y casi triplicado los cultivos de coca, sino que también ahora estamos viendo unos aumentos en los cultivos de amapola. Y eso es preocupante, y de ahí la preocupación, creo yo, del expresidente Paz Pastrana, no solamente en el pronunciamiento de los Estados Unidos, porque efectivamente esto es echar para atrás años, años, sino también en el tema de que menciona él, de el entierro del Plan Colombia. Porque el Plan Colombia pues estaba hecho no solamente para atacar el narcotráfico, sino también para combatir las guerrillas. Y en ese sentido el Plan Colombia sí está enterrado.
Claro, pero que el Plan Colombia, excúsame profesora Claudia, que el Plan Colombia haya fracasado en su intento por, digamos, erradicar los cultivos ilícitos en Colombia, o que el Estado colombiano hoy haya visto cómo se multiplican las hectáreas cultivadas con coca, no quiere decir que el Plan Colombia sea la única de la receta posible para combatirlos.
No, por supuesto que no, por supuesto que no, pero digamos la fórmula que estaba en el Plan Colombia sí está enterrada, está descartada, tal como estaba contemplada en ese Plan Colombia. Bueno o malo, no lo vamos a calificar, pero está, digamos, descartada.
Eso es lo que demuestra, es la incapacidad del Estado colombiano para soluciones de fondo.
Pero ahí yo le tengo un comentario, Yamid. El punto uno de los acuerdos contempla un mecanismo importante de sustitución de cultivos con enfoque territorial, con una ampliación importante, digamos, de la institucionalidad, y yo pienso que esa es la solución de fondo, y eso sí se está planteando en los acuerdos. Y otro datico que yo le tenía aquí a los oyentes, porque a mí me causa mucho curiosidad cuando Pastrana dice que si él le hubiera entregado la mitad de las concesiones que está dando Santos, etcétera. Pues yo le tengo el dato, por lo menos en extensión del territorio, cuánto están entregando el uno y el otro. Mientras Pastrana en el Caguán entregó 42.000 kilómetros cuadrados, las zonas veredales transitorias que está poniendo a disposición el gobierno para la desmovilización son 418 kilómetros cuadrados.
Algunos dirán, una cosa es el tema territorial, otra es la connotación política, ¿no?
Una cosa es sentarse indefinidamente a negociar, y otra cosa es, y además entregarles el control de la zona a ellos, y otra cosa es definir unas zonas para desarmarlos y tener para ello verificación internacional. Son dos escenarios completamente distintos.
¿Cómo fue que dijo el ex zar anticorrupción Óscar Ortiz, que estuvo aquí debatiendo la semana pasada cuando se refería a Iván Márquez? Dijo el ex representante a la Cámara y ex representante de la Cámara y constituyente desde La Habana, Iván Márquez. Algunos dirán que no es un tema solo territorial, sino es un tema de qué se les ha entregado en participación. Ahora,
el presidente Pastrana habla de 26 curules. Eso no es cierto. El presidente Pastrana habla de 26 curules, porque él suma 10 de las que se les podrían entregar, hasta 10 que se les podrían entregar si no las alcanzan con su propia votación, y las 16 que serían curules para zonas afectadas por el conflicto, y que el expresidente Pastrana asume de entrada que es que las FARC se van a quedar con ellas.
Vamos a ver eso cómo queda planteado. Jaime, sobre lo que dijo el expresidente Pastrana en cuanto a la certificación de Colombia por el tema de los cultivos de coca.
Hassan, el asunto es el siguiente, es que cada año para el mes de septiembre la Casa Blanca le envía al Congreso un informe en el que habla de qué países colaboran y cuáles países no colaboran en la lucha contra las drogas. Entonces, en este informe la Casa Blanca retoma el informe del mes de marzo, en el que el Departamento de Estado dice que el cultivo de coca en Colombia aumentaron en un 42%, llegando a 150.000 hectáreas afectadas. En este informe, la Casa Blanca dice que probablemente la suspensión de las fumigaciones aéreas es la causante, entre otros aspectos, del crecimiento de la coca en Colombia, y que Colombia sigue siendo, como lo ha sido durante los últimos 20 años, y en eso el informe no modifica en absolutamente nada, el mayor productor de cocaína y proveedor de cocaína en los Estados Unidos. El informe dice que, a pesar de esto, Colombia sigue colaborando con los Estados Unidos y cumple con los compromisos de seguir en esta lucha, pero dice que Venezuela, Birmania y Bolivia, ellos sí no colaboran y no siguen colaborando. ¿Por qué es importante ese informe? Porque de este informe depende si el Congreso aprueba o no recursos adicionales para el siguiente año para esos países. Entonces, en este informe lo que dicen, Colombia, pues como siempre, sigue siendo el mayor productor, pero ellos están colaborando, es decir, síganle dando recursos. Pero Venezuela y Bolivia y Birmania, ellos no, y no colaboran, es decir, cualquier tipo de recursos para esos países, suspéndalos.
Bueno, valga la claridad. Mencionó también nombres, Yamid. Germán Vargas.
Sí, a Germán Vargas Lleras y a Néstor Humberto Martínez, el fiscal general de la Nación y vicepresidente de la República, los ubica en el terreno del no. Es decir, dice que todas las salvedades o las actuaciones que han tenido en estos últimos días demostrarían, según él, que están más del lado del no que del lado del sí. Y yo no sé, pero al final, yo cada vez veo menos probable si ayer estaba pensando que esa reunión era probable, al final yo no sé si de verdad lo quiera. O sea, si de verdad quiere la reunión o si la reunión sea una excusa para repotenciar sus argumentos.
Yo se lo pregunté también, Claudia, sobre un sentido, y es claramente, hay una encuesta que reveló que el sí va ganando mayoritariamente, viene un elemento que ayer lo pusimos en mesa de discusión con el representante Samuel Hoyos, incluso se lo preguntamos al expresidente Álvaro Uribe, y era si existía la posibilidad de que se bajaran del no y se fueran por la abstención, y ahora la carta del expresidente Pastrana, donde dice que de alguna forma, pues él no está pidiendo permiso, pero sí está notificando que le interesa reunirse con Timochenko. Uno puede ir juntando piezas del ajedrez, algunos dirán que sí una cosa va con la otra, otros dirán que no, que son hechos aislados, pero lo que está claro es que el 2 de octubre empieza a mover muchas cartas.
Hay una frase que sí me dejó muy inquieto, dice que yo hace muchos años estoy retirado de la política. Sí. Es decir, así me parece. Pues probablemente la política electoral, de la política, claro, de las urnas. Pero Pastrana retirado de la política, nos falta mucho para que se jubile.
Lo otro que llama la atención es cuando dice, ¿qué tal que a lo mejor yo convenza a Timochenko de que el acuerdo no es bueno y que él más bien se convierta al no?
Tener de mucha fe.
Y al parecer, como que el presidente Juan Manuel Santos ya respondió, ya dio respuesta, en unos minutos sabremos qué respondió el presidente Santos a esa petición del expresidente Pastrana, que, como él dijo, yo no estoy pidiendo permiso, no es una petición, estoy como notificando.
Está muy preocupado además por los espacios comunicacionales o mediáticos que se le entreguen a los guerrilleros. Yo, pues digamos, en cierta medida comparto esa misma preocupación, pero lo más curioso es que si en algún momento la familia Turbay, la familia Gómez, la familia Pastrana, el M-19, es decir, un montón de gente tuvo noticiero propio en este país, la pregunta es por qué en función de la reconciliación no se le puede